El análisis que hace Jean-Marie Martí Font puede dejar algo de desánimo en aquellos que tienen una visión complaciente de Barcelona, porque su diagnóstico es que la capital catalana sufre una pérdida de influencia en ciertamente muchos aspectos. Esto lo analiza en un libro que se llama Madrid, Barcelona-Madrid, decadencia y auge. Si le preguntáramos a un geógrafo extranjero, a un urbanista, nos diría que Madrid y Barcelona no tienen nada que ver. Uno en medio de un páramo, el otro lado del mar, densidad de población diferente, PIB diferente, migración diferente. Pero han estado en constante comparación, en gran competición durante todos estos años. José María Martí Font, buenos días. Buen día, que de buenos dos.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Bien, dentro de lo que cabe.
Dentro de lo que hay. Sin embargo, hay cosas en común de Barcelona y de Madrid, que es que diseñaron sus ensanches prácticamente al mismo tiempo, ¿no?
Sí, hay un evidente paralelismo, sobre todo en el siglo XIX, cuando salen de sus murallas. En el caso de Barcelona eran unas murallas reales, en el caso de Madrid era ese cerco que había hecho Carlos III por razones más fiscales que de otro tipo, pero en cualquier caso ambas rompen las murallas y empiezan a crecer. La gran paradoja es que el ensanche de Barcelona, que es esa cosa de las que todos los barceloneses nos enorgullecemos, lo tenemos gracias a Madrid, porque la burguesía catalana de la época había escogido otro modelo mucho menos ambicioso, mucho menos moderno, que era un modelo circular, de bulevares circulares, siguiendo la línea de la costa, ¿no?, creciendo en el sentido de las murallas. En cambio, en aquellos momentos, por esas cosas de la historia, en Madrid hay un gobierno progresista que, cuando llegan los dos proyectos finalistas, uno que el que han escogido los barceloneses, vamos, la burguesía barcelonesa, y otro ese, optan por el otro. Se dice que había una cuestión de simpatías masónicas, aunque esto es una leyenda urbana, pero es verdaderamente posible teniendo en cuenta aquel tiempo, y por eso Barcelona crece con este ensanche y Madrid con otro modelo.
Ese ensanche de Cerdá, ¿soñó alguna vez que ese ensanche iba a llegar desde donde llega hasta donde llega? Que la fotografía, si la vemos desde arriba, es espectacular. Es ciertamente impresionante, es un Tetris, ¿eh?
Es difícil imaginarse si Cerdá llegó en algún momento a visualizarlo, porque solo hay que poner el ejemplo ese que seguro que todo el mundo ha visto, que es los comienzos de la Sagrada Familia en medio de un descampado, ¿no?, que era el ensanche. Y para entonces ya Cerdá no estaba, ya no existía, se había muerto, ¿no? Es decir, que era una visión. Yo creo que ha ido mucho más allá. Se equivocó Cerdá en creer que el centro de la nueva ciudad sería la Plaza de las Glorias, que hoy en día sigue en obras, y no calcular que sería la Plaza Cataluña y el Paseo de Gracia. Pero, por lo demás, su ensanche salió tal como lo había previsto.
¿Barcelona debería ser Shanghái, la capital industrial de un país de 50 millones, y no la capital política que debería ser Pekín?
Debería ser lo que siempre fue, una gran capital mediterránea, cuyo campo de influencia va mucho más allá de Cataluña, incluso diría yo que de España. Históricamente es una capital centrada en lo que todo es el Golfo de León, ¿no? Todo ese el Mediterráneo occidental. Eso es lo que debería aspirar a ser, y no la capital de un pequeño país.
¿Ha sido el proceso una espoleta de decadencia para Barcelona?
Yo creo que ya había comenzado esta decadencia. El proceso ha sido un golpe más, ha sido realmente un clavo más en el ataúd. Yo creo que, como explico en el libro, Barcelona y Madrid habían mantenido una muy saludable pugna por la hegemonía a lo largo de casi un siglo, en la cual, en un momento determinado, pues una, sobresalía en lo cultural o en lo económico o en lo político, etcétera, ¿no? Se iban como compensando, eran dos miradas muy interesantes, Y cuando arranca el siglo XXI, y así comienzo mi libro con la profecía de Pascual Maragall, que dice Madrid se va, y 2 años después dice Madrid se ha ido, ¿no? Y yo creo que ahí hay un error de diseño que yo sitúo en el hecho de que ese ensanche del que hablamos, pues hoy en día es un lugar muy pequeño, porque el ensanche es a la ciudad de Barcelona lo que Barcelona, ciudad, es a la gran Barcelona. Y eso, el gobierno de Jordi Pujol, o Jordi Pujol personalmente, lo desmanteló cuando se cargó la Corporación Metropolitana de Barcelona, que era el instrumento para gestionar la gran Barcelona, porque era el enemigo, para entendernos, ¿no?
Bueno, creo que quería gestionar Pascual Maragall el área metropolitana de Barcelona.
Exacto, claro. Exactamente, bueno. Y de esos polvos vienen esos lodos, ¿no?
¿Cómo crees tú que Madrid ha conseguido ser una de las capitales pujantes de Europa?
Yo lo sitúo en... A Madrid le faltaba el poder financiero, digamos, la suficiente base económica y financiera, más allá de la política, para realmente convertirse en una supermetrópoli. Y eso es algo que podría situarse en el... Empieza en los últimos años del gobierno de Felipe González, con las primeras privatizaciones, y luego las privatizaciones de Aznar, con la entrada en el euro, crean el IBEX 35, crean esa gran fortaleza económica que Madrid no había tenido en este sentido. Barcelona era la capital económica de España en este sentido, ¿no? Uh-huh. Y le da la vuelta completamente y atrae el capital y, sobre todo, consigue convertirse en la gran puerta de Latinoamérica para Europa. Yo creo que incluso le ha robado a Miami esta condición.
Dice Manuel Valls que quiere ser alcalde del respeto, la moderación. Tú conociste a Manuel Valls cuando era alcalde de Dri. ¿Qué opciones tiene en Barcelona?
Todas y ninguna. Yo lo conocí cuando era alcalde de Brie. Yo entonces era corresponsal del País en París. Y ocurrió el episodio de las Manlies, ¿no? Toda Francia ardía cada noche. Y entonces establecí una buena relación con él que me ayudó bastante, porque me contaba pues lo que los alcaldes de la Banlieue parisienne hablaban entre sí, ¿no? Yo no sé si... No haría ninguna apuesta en este caso, porque creo que el paisaje está tan compartimentado y a horas de hora hay tantos candidatos que cualquiera puede ganar.
Hablas de Madrid y de Barcelona, pero hay otras ciudades que de las que hablas te han impresionado, particularmente Málaga.
Sí.
¿Qué has visto en Málaga?
Bueno, hice un libro anterior que se llama La España de las Ciudades, en el que me centré en lo que son las manchas urbanas que hay en estos momentos en España, ¿no? Y descubrí varias que son extraordinariamente atractivas. Una es Málaga, otra sería Vigo, por ejemplo, que me parece también muy interesante, completamente diferente. Málaga es interesante porque me recuerda un poco a lo que sería Miami son esas ciudades lineales a lo largo de la costa, porque en realidad Málaga va de Málaga a Estepona, ¿no? Uh-huh. Y tiene un elemento, a mi parecer, absolutamente atractivo, que es la presencia multinacional de gente. En Málaga hay un colegio noruego, bueno, en Málaga, cuando hablo de Málaga naturalmente hablo de esa gran Málaga,
de la Franja,
¿no?
Sí.
Sí. Hay colegios noruegos, finlandeses, por ejemplo, los noruegos que trabajan en el Mar del Norte, en las plataformas petrolíferas, como que trabajan 15 días y descansan 15 días. Cuando descansan no van a Oslo, sino que se van a Málaga, hasta el punto de que el gobierno noruego ha instalado una escuela pública para los hijos de esta gente. Y lo mismo sucede con los finlandeses o los británicos, por ejemplo, ¿no? Hay una anécdota que me contaba un concejal, creo que era de Fuengirola, me decía, bueno, es que aquí tengo gente como un abogado de Düsseldorf que el jueves por la noche cierra el despacho, se va al aeropuerto y a las 10 de la noche está tomándose una cervecita en la terraza de su apartamento porque el asistente ya se lo ha dejado preparado. Y luego el lunes por la mañana, a las 10 de la mañana, ya está otra vez en su despacho en Düsseldorf. ¿Dónde vive este señor? Me dijo, pues donde paga sus impuestos, y lamentablemente no es aquí.
Hablando de gente de fuera, ¿cómo ha afectado la inmigración a dos ciudades, a Barcelona y a Madrid?
Hombre, ha afectado porque realmente ahora mismo, como todas las grandes ciudades europeas y del mundo, son ciudades compuestas de elementos muy diversos que llegan de todos sitios del mundo y por lo tanto crean unos microcosmos. Lo que sí que es curioso constatar es que hay una que es diferente la inmigración en un sitio y otro. Por ejemplo, en Madrid hay un componente latinoamericano muchísimo mayor, e incluso rumano, por ejemplo. En Barcelona hay un componente muy importante europeo y también magrebí, muy importante, y chino, que está repartido entre los dos lugares. Las ciudades ya no son lo que eran antes, ahora son más parecidas a lo que sería el modelo americano de comunidades aglomeradas que ciudades más digamos, complejas, como coordinadas, ¿no?
Quiero hacer preguntas, Goyo González.
Juguemos a ser un Frankenstein del urbanismo. ¿Madrilona o Barcedrid? ¿Más de Madrid en Barcelona o más de Barcelona en Madrid para buscar la ciudad perfecta?
Pues un poco de cada una en cada sitio, ¿no? Yo diría que al 50%. Yo soy más partidario no solo de hacer la dicotomía Madrid-Barcelona, sino Madrid-Barcelona-Málaga, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer este país menos dependiente de estos dos polos e introducir la gran vitalidad que tienen muchas grandes ciudades.
Reconózcame que a los españoles nos cuesta más que a ninguna otra nacionalidad de Europa cambiar de domicilio.
Cierto, cierto.
¿Y eso por qué?
Porque somos propietarios de nuestras casas, claro, en una proporción muy alta. Yo he sido corresponsal en muchos sitios. En Alemania, por ejemplo, nadie es propietario de su casa, lo cual no quiere decir que no tenga, que no sea propietario de una casa, la tiene como una inversión, pero no vive encima de su inversión. Eso le permite cambiarse de casa cada vez que le apetece.
Ha dicho que cualquiera puede ganar. Yo ahora le voy a pedir su opinión sobre quién sería el mejor alcalde de Barcelona. Colau, Forn, Valls, Maragall, Collboni, Bou, Saliente, Graupera, usted.
No lo sé. Ninguno me acaba de convencer, esa es la verdad.
Usted tampoco.
No, tampoco.
Se convence a sí mismo.
Yo no sé de eso, ¿no? He hecho en falta quizá mayor profesionalidad en todos ellos.
Claro, ¿cómo debe ser el alcalde de una gran ciudad? ¿Cuáles son los políticos atípicos que te han gustado como alcalde? ¿O que te gustan?
Bueno, desde luego el ejemplo principal es Pascual Maragall. Fue el alcalde por excelencia, un alcalde que se cuidaba de los detalles. Yo cito en un libro al alcalde, creo que era de San Sebastián, que por la mañana salía a pasear con el cochero, iba apuntando, aquí falta esta bombilla, está rota, esta acera se ha levantado una baldosa, y volvía, llegaba a las 10 a la alcaldía y daba órdenes de que todo aquello se arreglara, ¿no? Es un alcalde que tiene que estar encima y sobre todo tiene que saber lo que hay en la ciudad. Por ejemplo, el ejemplo que ahora a mí me había gustado la llegada al Ayuntamiento de Barcelona de Colau y su equipo, a pesar de que tenían un equipo muy minoritario, porque rápidamente establecieron una alianza con el viejo PSC, que pasaba horas bajas, pero que sabía dónde estaba el papel de váter, las llaves, la puerta para salir por la azotea, en fin, que sabía cómo funcionaba todo aquello, Y entonces se produjo una combinación entre un espíritu renovador o una cierta visión optimista del futuro y más joven, y una gente que sabía llevar el aparato importante de una gran ciudad, que es de una gestión complicadísima. Es que el mundo que vivimos es extraordinariamente complejo. Por eso me desconfío de los paracaidistas.
José María Martí Font ha escrito Barcelona, Madrid, decadencia y auge, y créanme que es un libro. Si ustedes han seguido la trayectoria de Martí Font, yo le sigo desde biografiones, imagínense.
Si eso ya, es mucho, ¿eh?
Hombre, de unido. Es que además tú eres de Mataró.
Además soy de Mataró, sí, señor.
Sí, sí, mes a mes.
Eso es importante.
¿Y de qué parte de Mataró? Pues yo me crié en Mataró.
De la calle Gravina, esquina Lepanto.
A carambas, yo del...
Al lado de la estación.
Oh, sí, sí, yo de Muralla de la Cárcel.
Un poquito más arriba, ¿eh?
Sí, sí.
Pero bueno, en el centro, ¿eh?
Sí, exactamente, en el centro. José María, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Gracias por todo, enhorabuena.
Gracias a vosotros.